Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y estamos a martes, claro que sí. Noche de colaboradores. Hoy tenemos cuentos, cómics y una sorpresita que os traigo porque, bueno, pues nuestro colaborador de los cómics nos habla de autores y tal, pero yo voy a ahondar un poquito más en el apartado literario histórico. Vamos a llamarlo historia literaria o litera historia, algo así, ¿no? Y bueno, y vamos a pretender que conozcamos un poquito más de este género literario. Como todos sabéis, hoy pues es el Día de los Colaboradores y vamos a empezar pues ¿con quién? Con la que viene a enseñar literatura a los más pequeños de la casa. ¿Con qué? Con un cuento narrado por ella misma que gusta mucho a mayores y pequeños y que sabemos de buena tinta que tanto los martes como los jueves viene con su compañero inseparable Lío, pues hace la delicia de toda la casa, ¿no? Y más en estos tiempos que corren, pues que hace falta un poco recordar los buenos tiempos y las buenas experiencias que hemos tenido todos de pequeño y que vaya calando eso en los más jóvenes de la casa. Así que os voy a dejar con ella y con el cuento. No es otra que Pilar Sánchez, que viene con un nuevo cuento. Y sin más, os dejo con ello. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y muchos, muchos besitos con un buenas noches para todas las niñas y para todos los niños que estáis esperando a escuchar el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El globo blanco, de Merce Joe. Había una vez un lindo globo blanco que, recién hinchado, esperaba paciente, atado a un pequeño palo de madera, a que alguien viniera a recogerlo de la tienda donde se encontraba. A un niño llamado Pedro le gustaban mucho los globos y el día de su cumpleaños su abuelita le regaló unas monedas con las que Pedro feliz fue corriendo a la tienda a comprarse un montón de globos. «Por favor, deme ese globo rojo y ese azul y el verde y el naranja y el amarillo». «También quiero ese blanco», le dijo emocionado al dueño de la tienda. Pedro regresó a su casa con el ramillete enorme de globos hinchados con helio. Los globos se movían con el aire, sujetos con su hilo a la mano de Pedro, y daba mucha alegría verlos tan coloridos. El pequeño globo blanco se sentía feliz de salir por fin de la tienda, aunque un poco acomplejado por no tener un color vivo y alegre como sus demás compañeros. Al llegar a casa, Pedro subió corriendo a su habitación y ató el extremo de todos los cordones en la baranda de su balcón. La gente que pasaba por la calle miraba hacia arriba para contemplar los bonitos globos de colores. El blanco continuaba algo tristón por no tener color, pero al mismo tiempo emocionado por haber emprendido una nueva vida. Pedro se sentía muy contento con su nueva adquisición. Por la noche, cuando Pedro ya dormía, los globos se dispusieron también a dormir bajo la luz de las estrellas. Todos menos uno. El globito de color blanco contemplaba el cielo estrellado, pensando en todo lo que podría estar perdiéndose estando ahí atado y se sintió algo decepcionado. A la mañana siguiente, Pedro, dando un salto de su cama, los miró durante un rato. «¡Qué globos más bonitos tengo!», pensó. Aquella fresca mañana de primavera, el globo blanco, que había pasado toda la noche despierto, continuó mirando al cielo, ensimismado con la luz del sol, que teñía el cielo de un intenso azul. Los pájaros revoloteaban, el viento meciendo suavemente, mientras sus compañeros miraban hacia la calle y se hinchaban de orgullo cuando la gente los miraba.
«Nos gustaría poder ascender hacia allá a lo alto y subir al cielo»,
les preguntó de repente el globo blanco a sus compañeros.
¡Qué va! Yo estoy muy a gusto aquí en el balcón, mecido por el aire, respondió el globo azul.
A mí me gusta estar aquí agarradito y cómodo,
dijo el globo rojo.
Pues yo digo lo mismo,
exclamó el globo amarillo.
Se está muy bien aquí.
Sí, se está muy bien aquí sin tener que preocuparse por nada,
asintieron los demás globos al unísono. El globito blanco se quedó en silencio, pensando en que esa no era la vida que él había deseado y quería llevar. Él quería experimentar nuevas emociones, disfrutar nuevas experiencias y, sobre todo, aprender cosas nuevas. Aquel día por la tarde, una paloma se posó sobre la baranda del balcón y, curiosa, contempló los globos. El globo blanco la vio y la saludó.
«Hola».
«Hola»,
respondió la paloma al saludo mientras ahuecaba sus plumas. El globo blanco, sin pensárselo dos veces, le preguntó a la paloma.
«¿Tú podrías ayudarme?»
«¿Yo? ¿Qué quieres que haga?»
dijo la paloma.
«Quiero soltarme de mi cordoncito y ser libre».
La paloma lo contempló durante unos instantes y le preguntó.
«¿Acaso no estás bien aquí con tus amigos?»
«No demasiado», respondió el globo. «No estoy tan mal aquí y mis compañeros son agradables, pero no es esto lo que yo quiero. Yo quiero más. Quiero sentir, experimentar, aprender».
La paloma sonrió y dijo,
«Hay tantas cosas por descubrir.
Entonces ayúdame. Corta mi hilo, por favor».
La paloma se acercó al manojo de hilos y buscó el hilo que sujetaba el globo blanco, lo agarró con su pico y con un movimiento certero lo seccionó. El globo blanco comenzó a elevarse hacia el cielo.
«¡Muchas gracias!»,
exclamó emocionado el pequeño globo.
«De nada, amigo»,
le dijo la paloma saludándole con su ala.
«Aprovecha el tiempo todo lo que puedas. Descubre, aprende y sé feliz».
El globo emprendió entonces su aventura surcando los cielos. Conocía muchos lugares que, vistos desde el aire, se veían espectaculares. Recorrió la ciudad y sus alrededores, dejándose llevar por el viento, yendo de un lugar a otro. Aprendió cómo se hacían los zapatos al observar a un zapatero trabajando en su patio. Supo cómo se ordeñaba una vaca al sobrevolar una granja. Vio cómo se hacían los tablones de madera al pasar por la serrería. Comprendió cómo se ganaba la gente la vida contemplándolo a un antenista colocando una antena en un tejado,
a un pintor pintando la fachada de una casa y al policía dirigiendo el tráfico del centro de la ciudad. Y hasta aprendió las normas de circulación. El color blanco de su cuerpo fue tiñéndose de vivos colores a medida que aprendía algo nuevo. Varios colores de lindos tonos tenía ahora el color blanco. El globito también experimentó y descubrió nuevas emociones y sentimientos. Se emocionó viendo a un águila en su nido en lo alto del cerro, en las afueras, dándole de comer a su polluelo.
¡Hasta siempre, mamá águila!,
le gritó mientras continuaba su camino por el aire. Se enfadó al ver a un niño en un camión haciéndole la trabanqueta a otro niño que cayó al suelo lastimándose.
¡No seas tan malo!,
le increpó desde el aire. Se asustó al ver cómo un coche casi atropella a una niña que no estaba cruzando por el paso de cebra en la entrada de la ciudad.
¡Ay, niña, ten cuidado cuando vayas por la calle!,
exclamó el globito. También se sintió alegre al ver pasar junto a él a una bandada de patos que regresaban del sur y lo saludaban con sus divertidos gaznidos.
¡Bienvenidos, amigos!,
saludó feliz el globo. ¡Cuántas cosas estaba descubriendo, aprendiendo y sintiendo! Ahora el globo tenía ya muchísimos nuevos colores y era muy hermoso. Se sentía muy feliz. Se acordó de sus compañeros de baranda y se sintió un poco triste por ellos.
¡Qué lástima!,
pensó.
Ellos se conformaron con lo que ya tenían y jamás van a vivir las cosas que yo estoy viviendo, ni van a conocer todo lo que yo estoy experimentando y sobre todo aprendiendo.
Mientras tanto, a lo lejos, en aquel balcón, los colores de los otros globos que allí habían quedado habían palidecido poco a poco, perdiendo su color y su brillo, presos de la monotonía y la falta de estímulos. El globo aventurero, curioso y con ansias de aprender y descubrir, siguió y siguió volando y volando por los aires, aprendiendo absolutamente todo lo que veía y conociendo y sintiendo emociones nuevas. Siguió su camino, convertido en un hermoso globo multicolor, descubriendo el mundo y la vida que bulliciosa en él, sintiéndose un globo afortunado por todo lo vivido y todo lo que le quedaba por vivir. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves. Y a los niños os mando muchos, muchos besitos. Esperamos que el cuento os haya gustado. Y a vosotros también os esperamos el jueves que viene. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. A mí me encanta, me hace rememorar mis tiempos de niño. Y diréis, pero bueno, ya han pasado muchos años. Sí, han pasado muchos años, pero Yo creo que lo que se nos queda grabado de la infancia suele ser lo bueno, ¿no? Y lo malo también. Es curioso, ¿no? Lo malo cuando vamos creciendo ya como que se nos olvida o se nos bloquea en la mente, ¿no? Hay experiencias dolorosas que se permanecen, pero poco a poco como que se van difuminando, ¿no? Ya no queda tanto detalle. Sin embargo, lo que nos ocurre cuando somos pequeños se queda impregnado en nuestra memoria de tal manera que hasta muchísimos detalles se nos quedan, ¿no? Como cuando poníamos esos vinilos con cuentos que había en la época y los cuentos pues nos los narraba el vinilo. Bien, después del cuento de Pilar iríamos con el siguiente colaborador, pero antes de que con el siguiente colaborador vamos a saber qué es el cómic. El cómic, historieta y mangas, un relato que se desarrolla mediante viñetas, ya sabéis, los cuadros con los dibujitos, que son las ilustraciones, y que llevan textos. De hecho, hay cómics modernos en los que grandes escritores contemporáneos son los que desarrollan la historia y el dibujante pues hace la tira cómica, ¿no? La cómica, me refiero del cómic, de los dibujos, lo cual es muy, muy interesante. ¿Qué vamos a decir de los cómics? Pues yo quería hablaros sobre el origen, porque todos creemos que los cómics empiezan cuando Marvel, DC, en el siglo XX, pues empiezan, ¿no? Ahí pues también están los dibujantes y narradores belgas, franceses en Europa, ¿no? Pero realmente el origen del cómic o la historieta se remontaría a la prehistoria, porque si nos vamos a, por ejemplo, las cuevas de Altamira, eso podría ser, vale, no está, no tenemos, todavía no habían desarrollado un vocabulario y una forma de expresarse con palabra, pero en la prehistoria tenemos las escenas de caza en las paredes de las cavernas, que si pudiésemos incluso hacer como cuando hacíamos los cómics en los cuadernos, ¿no? Que dibujábamos primero el muñeco, después el muñeco iba moviendo poco a poco el brazo y si pasaba rápidamente las hojas, pues tenías la ilusión, ¿no? Como si fuera una película de dibujos de que movía el brazo. Pues ahí tenemos posiblemente el principio del cómic, pero también los expertos afirman que estos dibujos, junto con ilustraciones en los papiros del antiguo Egipto, las vasijas griegas, los frescos del Imperio Romano y las pinturas y manuscritos medievales, que no deberían considerarse como historietas, pues es posiblemente un origen del cómic moderno, ¿no? Que sean los antecedentes. Ya viniéndonos a lo que es la época actual, el inicio del cómic, según por ejemplo Pedro Porcel o David Cancel, es con la introducción de la imprenta en el siglo XIX, con el cómic de las Aucas y Aleluyas. Esto alcanzó su esplendor en 1820 y narraban acontecimientos de diversa índole por ilustraciones. Sin embargo, los textos no estaban en los dibujos, sino al pie de las imágenes en forma de explicación. Imaginados en Altamira, vemos los bisontes y tal, y que hubiesen podido, en su lenguaje, ¿no? Igual que Asurbanipal entre el Tigris y el Éufrates hizo la escritura cuneiforme, pues imaginaros que esta gente hubiese tenido un alfabeto o un vocabulario o un idioma en el cual expresarse y hubiesen anotado debajo de cada dibujo lo que era, ¿no? Pues una cosa así. En el siglo XVIII, los humoristas ingleses inventaron el globo del diálogo con el fin de agregarle texto a las caricaturas. Estas viñetas se enfocaban en la sátira política y el cómic o historieta en sus primeros pasos era un instrumento de burla hacia los gobernantes de la época. Los principales pioneros en este humor gráfico tenemos a Norquist, a Thomas Rowlandson, a William Chacón y a George Cruikshank. Y sin olvidar que muchos expertos consideran el padre de la historieta a Rudolf Töpfer, franco-suizo. Luego vendrá la parte de los periódicos, ¿no? Que en 1841 la revista Punch británica fue la propulsora de la expansión global de este cómic humorístico para jóvenes y niños en sus publicaciones. Y había varias revistas, por ejemplo en Alemania, Flitzenblatter, también que era el debut del autor de Max and Maurice. Luego tendríamos The Japan Punch. En Estados Unidos tendríamos Puck, Jude y Life. nacerían durante esta historia las primeras series del cómic con personajes fijos como Alice Loper, La familia Funillar de Christoph y Little Bears and Tigers de James Swinnerton. Las series después que vendrían de Hogan's Alley, que estaba protagonizada por The Yellow Kid, pues serían The Kazmaier Kids, The Rudolph Dirks, que actualmente se publica King's Feature Syndicate, que es la tira cómica más antigua que aún se publica. Y bueno, en 1897, por orden de Hearst, las tiras de prensa se ponen en formato de pequeños libros, y en la primera década del siglo XX ya estaban estas al menos unas 70 recopilaciones, que sería el comic book, ahí sí que sería ya el principio del cómic tal y como lo conocemos, ¿no? En formato librito pequeño. Aún esta tira cómica se centraba en el humor. Grandes obras como The Mutant Jet de 1908 de Buddy Fisher, tenemos Polly and Her Pals de Cliff Stirrett, Thimble Theater de 1919 de E.C. Seeger, que es quien crearía al mítico Popeye en 1929, Gasoline Alley de Frank King. Y esto estamos hablando a principios del siglo XX, en la década de los 20. Después de la Gran Depresión, pues cambia el género de la comedia, se sigue cultivando, pero surge el género de las aventuras y aparece Buck Rogers de Dick Calkins, Mickey Mouse de Floyd Gottfredson, Dick Tracy de Chester Gould, Flash Gordon de Alex Rimin y El Príncipe Valiente de Harold Foster, todo ello finales de 1920, principios de 1930. Además aparecería Tarzán de los monos, que tenía formato de historia continua y dejaba en suspenso en la última página para fidelizar al lector. Y en Europa, en el 29, Hergé, el belga, nace Tintín. En Italia triunfa. En Italia se prohíbe en las series americanas, donde triunfaba la nacional Dick Fulmine de Vince Bajoli y Carlos Copsiso. Mientras que en Japón tenemos Speed Taro de Sako Shishido, Orgon Bat de Ihiro Suzaki y las aventuras de Dankichi de Keizo Shimada. Bueno, luego volvemos a Estados Unidos y aparecen grandes obras del cómic, como The Phantom y Mandrake el Mago, y es el auge del formato del comic book, aunque en 1999, con la revista Famous Funnies, el comic book cobraría la relevancia que hoy, a día de hoy, pues más impacta, ¿no? Que es la de los superhéroes, ¿qué? Luego, pues ya tendremos comic book, aparecerían las diversas, digamos, editoriales como All Star Comics, Detective Comics y Action Comics. De Action Comics nacería el primer superhéroe, que sería Superman, que era un éxito de ventas y abriría el camino a Batman, Capitán América y Wonder Woman. Will Eisner, que crearía la mítica serie de Spirit en 1940. Y luego ya con la Segunda Guerra Mundial pues aparece Capitán América y esa mítica portada de Capitán América dándole un puñetazo a Adolf Hitler. Y aquí, cuando finaliza la guerra, que habían sido canceladas, se cancelan muchísimas series, pero los superhéroes pues es cuando empiezan a tener fuerza de verdad y comienza la edad de oro de los cómics. Y bueno, pues esto es algo que quería contaros antes de irnos con nuestro siguiente colaborador. Claro que sí, vais a decir, joder, macho, ¿qué? Pues sí, tenemos a nuestro siguiente colaborador. No es otro que el artífice de Bajo la Capucha, el creador de este espacio donde todos nos instruimos en los grandes del cómic actual, y hoy viene con Alan Moore, y no es otro que Lou Wild Morrison, y viene ya con su Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio, Batman!
Muy buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, FJ y Bascón. Bienvenidos seáis todos una semana más a Bajo la Capucha. No me retraso más, pues vamos a comenzar con el capítulo 3 de la invasión británica al cómic y vamos a hablar por fin del hombre que puso la bandera británica en el mercado norteamericano. Vamos a hablar del mago de Northampton, vamos a hablar del hombre que deconstruyó al superhéroe en una maxi serie de 12 números.
Vamos a hablar, como no, de Alan Moore. Pero antes de empezar, solo deciros que hablar de Alan Moore, abarcar todo lo que es Alan Moore, es imposible en 10-20 minutos. Os prometo que estoy preparando algún día de un programa dedicado exclusivamente de la corte bizarra a Alan Moore. Lo tengo pendiente, lo tengo hablado. No sé cuándo se podrá hacer, pero os lo prometo a vosotros, oyentes de Radio Universo Literario. Así que vamos a intentar dar apuntes biográficos, nombrar las obras más importantes. Y ya os digo que os prometo que habrá un programa de la corte bizarra, que ya sabéis que son extensitos y ricos en información. Pero aquí vamos un poquito a contar datos concretos. Nace a finales de 1953 en Northampton, comienza siendo un estudiante bastante bueno, pero llegado a un punto de su educación, considera que la educación británica o el sistema educativo británico de la época lo único que hace es crear una especie de robots. Entonces, hace lo posible para que le expulsen, para que le larguen del sistema educativo. Entre otras muchas cosas, se convierte en camello del SD. A ver, queridos oyentes, hay que tener en cuenta, estamos hablando ya de los años 60, los años en los cuales el doctor Hoffman ha sintetizado el ácido lisérgico. Este, al principio, profesor universitario, luego topo del FBI, llamado Timothy Leary, ha empezado a hacer pruebas y happenings con LSD. El escritor Ken Casey, autor del Alguien nació alguien voló sobre el nido del cuco, perdonad, yo también parezco un poquito opuesto del SD, coge a sus Merry Pranks, lo sube a un autobús conducido por Cassidy, el Beatnik, Neil Cassidy, el Beatnik, y con los Grateful Dead como grupo de, bueno, grupo, vamos a llamarlo, como grupo de acompañamiento de la excursión de los Merry Pranks de Ken Casey. O sea, viajaban todos juntos en un autobús pintado con colores psicodélicos, Day Glow, esta pintura conocida como Day Glow, y todos puestos de LSD hasta las trancas. La cosa es que estamos en esa época, también estamos muy cerca del verano del amor, estamos en pleno London, perdón, Swimming London, allí en Inglaterra. No sé si llegaría a Northampton, pero sí que llegó el LSD. El propio Alan Moore declara que ya había probado, se había abierto las puertas de la percepción. Él se nota en su obra, deciros que evidentemente se nota en su obra, que él la experimentó con drogas y bueno, que siguió hasta, no sé si seguirá todavía consumiendo alguna musa. Narcótica. Llamémosle. El tema es que consigue que le expulsen y claro, él tiene que empezar a trabajar en empleos que no exijan formación, por lo tanto trabajos un poquito desagradables, que hay que marchar, desagradables en el sentido de que hay que marcharse, hay que clavar rodillas, trabajos en mataderos, en fábricas de curtir piel, en limpiando lavabos, y la cosa es que él se casa, tiene una hija, su guionista Lea Moore, pero su sueño había sido escribir, ser escritor, y sobre todo desde muy pequeño, ya os conté aquella anécdota de que estaba él enfermo, siendo muy, muy, muy un niño, estaba muy enfermo y le encargó a su madre un cómic de Black Hawk, pero la madre no recordaba el nombre de Black Hawk, pero sí recordaba la descripción de que los personajes llevaban un mono azul, y al final lo que le compró fue Fantastic Four número 3, y la cosa que eso fue el primer contacto de Alan Moore con lo que eran los superhéroes. Años 60, 61, 62, hay que decir. El tema es que él quiere aprobar aventuras, quiere probar a ser escritor y guionista de cómics. Escritor o guionista de cómics. Y él empieza haciendo dibujitos para revistas musicales. Él también crea un personaje para un periódico que es una especie de gato mágico, periódico en el cual tendrá que dejar, incluso dejar al propio personaje, porque uno de los altos cargos, no sé si es el editor del periódico, realizar una columna de opinión con donde hay cierto contenido homófobo. Y hay que decir que Alan Moore, además de declararse ácrata, o sea, anarquista, ha sido un gran defensor de la libertad sexual, de los derechos de LGTBI, y evidentemente aquello le sentó muy mal y tuvo problemas con este editor, el cual le dijo, vale, te vas, pero el gato no lo quedamos nosotros porque nos vendiste los derechos. El primer problema con derechos de autor de Alan Moore. Entonces, ¿qué es lo que hace Moore? De repente ve que hay muchas revistas, a lo mejor no hay cómics, o si los hay son pues el cómic de Doctor Who, algunos cómics que son realmente cómics norteamericanos, como son la Marvel UK en los 70, o historias que se hacen de Inglaterra, o versiones que se hacen de Inglaterra del universo Star Wars. La cosa que él tiene, principalmente, él conoce entra en contacto con las revistas de historietas como 2000 AD, como Warrior, como tantas otras. En 2000 AD, pues él se cuenta aquella anécdota que le envió una historia de juez Dredd al editor, pero el editor al ver que era larguísima, le dijo, y quiso meter tijera, pero al leerla dijo, es que la historia es genial, si meto tijera me la cargo. Entonces se la devolvió a Moore y dijo, la historia me encanta, pero por favor, recórtamela, que si no, no la puedo publicar. El problema es que con el 2000 AD y su política de derechos de autor también tendrá problemas y acabará como el Rosario de la Aurora y se marchará. Pero donde no va a tener problemas va a ser con la revista Warrior, donde primero se le encargará ocuparse de Marvel Man y también él iniciará una historia propia junto al dibujante David Joel, que es V de Vendetta. ¿Qué es Marvel Man? La historia que le encarga Warrior. Marvel Man, para empezar, así en grandes rasgos, vosotros conocéis el personaje Shazam, habéis visto la película, el personaje Shazam. Bueno, contaros que este personaje nace en los años 30-40 con el nombre de Captain Marvel. No tiene nada que ver con Marvel Comics, ni con el UCM, ni nada. Simplemente se llama Captain Marvel, Capitán Maravilla. La historia era un periodista, un niño periodista que, siguiendo una noticia, conoce a un mago llamado Shazam, que le dice, pues tú te convertirás en mi paladín. Y tendrás que, diciendo la palabra Shazam, te convertirás en el Capitán Marvel. El cómic se convirtió dentro de que era una editorial muy pequeña, se convirtió en un éxito tremendo, llegando a crearse colecciones de spin-off como la Marvel Family, en la cual, además del Capitán Marvel, pues estaba su hermana, la hermana de Billy, Mary Batson, que se convertiría al adquirir poderes en Mary Marvel, el mejor amigo de Billy, Freddy Freeman, que se convertiría al adquirir poderes en el Capitán Marvel Jr., una especie de inquietante tío de todos ellos, que se convertiría al adquirir poderes, o creo que no tenía poderes, simplemente se ponía un traje muy similar a ellos y era el tío Marvel, y luego un tigre antropomorfo que era el Tiger Marvel. Y luego, hombre, evidentemente se luchaba contra el Dr. Sivana, y bueno, también Mary Marvel tuvo su propia colección, la cosa es que vendía muchísimo y era una serie de aventuras que se purgaban en todo el mundo, y esto provocó que evidentemente al sobresalir llegara a DC y le dijera, oye, es que tu personaje tiene capa y vuela como mi Superman, te voy a denunciar. Y entonces, claro, la pequeña editorial dijo, pues no tengo pasta para el personaje da, pero no tanto como para enfrentar un juicio contra DC Comics, así que retiraron el personaje. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en países como Inglaterra el personaje se vendía tan bien que decidieron crear su propia versión del Capitán Marvel. Luego contaros que evidentemente el personaje de Capitán Marvel lo adquiriría DC, que se volvería a publicar como Capitán Marvel, pero como ya existía Marvel Comics, que en los 30-40 se llamaba Tiny Comics, que en los 50 se llamó Atlas Comics, y que al principio de los 60, como había una revista que publicaban, se llamaba Marvel Comics, adquiriría el nombre, y era la más vendida, adquiriría el nombre de Marvel Comics. Pero bueno, el tema es que, claro, ahí en Inglaterra pues se crea, no al Capitán Marvel, no se le va a llamar Capitán Marvel, pero se le va a llamar Marvel Man, a esta nueva creación. Y en vez de Billy Batson va a ser Mike Boland. Y en vez de decir Shazam, va a decir Kimota. Y bueno, son unas aventuras muy parecidas a las de Capitán Marvel, hasta que bueno, llega ya un mundo que deja de interesar y tienen que cerrar estas tiras de prensa protagonizadas por Marvel Man. ¿Qué es lo que ocurre? Que Warner quiere recuperar el éxito que tenía este personaje para impulsar su propia economía. Y entonces ellos tienen a Alan Moore en nómina y le dicen: oye, Alan, ¿qué te parece si tú reinicias a Marvel Man? Y vale, pues lo que hace es literalmente reiniciarlo. Nos muestra a un Mike Moran adulto que tiene sueños con sus aventuras de infancia, que ha olvidado la palabra mágica, hasta que durante un secuestro por parte de unos terroristas ve la palabra Atomic escrita al revés y dice: Kimota. Y dice: hostias. Y de repente, al decir Kimota, se convierte de nuevo en el Capitán Marvel después de años. La cosa es que luego descubre que son recuerdos de sus aventuras siendo Marvel Man y siendo un niño y tal. Todo eran recuerdos implantados por el gobierno británico que le había convertido en una especie de dios entre hombres, o sea, entre seres humanos normales y corrientes. Entonces, claro, ya todo Marvel Man acaba convirtiéndose en una reflexión de ¿qué ocurriría si en un mundo real, en el mundo real, existiera un hombre con los poderes de un dios? Y esto es lo que irá desarrollando Marvel, Alan Moore a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, lo que irá publicando a este personaje. Incluso llegará a publicarlo cuando Warrior tenga que cerrar y los derechos los compre de Eclipse Comics, sí, que es un sello que tenía mucho, en la cual Marvel Comics tenía, ¿cómo se dice? Tenía opciones, por así decirlo, o sea, tenía acciones. La cosa es que V de Vendetta, yo creo que toda la conocéis por la película, es una obra que comienza en blanco y negro, dentro de la revista Warrior, junto al dibujante David Joyce, con el cual va a aprender él mucho a cómo afrontar los cómics. El primero aprenderá a no hacer cómics con didascalias, o sea, si los cuadritos de más tarde, horas después y tal, a hacer un cómic sin globos de pensamiento. Todo esto lo aprenderá David Joyce. Y pues bueno, decir que bueno, claro, muchos dicen que bueno, que V de Vendetta, quizá comparado con el resto de su obra, peca un poco de ser un poco inocente y decirlo, claro, es un escritor, es un Alan Moore que está empezando a aprender a escribir cómics, y aún así es mejor obra que muchas de escritores veteranos. El tema es que bueno, todas estas obras empiezan a llamar la atención. Hace falta que os explique qué consiste V de Vendetta, porque todos conocéis, seguro habéis visto la película sobre ese justiciero anarquista terrorista en un universo orwelliano donde el gobierno controla todo, controla la información, controla a los jueces, el poder judicial, lo controla todo. Sí, bueno, ¿a alguien le suena? No sabemos. Las aspiraciones de cierto partido político morado, no sé. El tema es que, bueno, la cosa es que, bueno, todos sabemos lo que ocurre. Decir que, bueno, la iniciativa de Joyce y Moore es bastante comprensible en un mundo donde la libertad, las libertades individuales y colectivas han sido negadas, aparezca un justiciero que le recuerde al gobierno que de quien deben tener miedo no es el gobierno, no tiene que tener el pueblo miedo del gobierno, sino el gobierno miedo del pueblo. Algo que ciertamente deberían aprender muchos políticos, porque realmente aquí todo el mundo decimos ciertas cosas y luego no las cumplimos, y todos nos llamamos cosas y al final, pues, en realidad todos somos el mismo lobo con distinta piel de cordero. Pero bueno, en fin, niños, un consejo que os doy: sed escritores, sed artistas, olvidaros de temas políticos, porque al final la política es la misma política con Es el mismo político con diferente traje y es algo que hasta cierto punto no, también nos transmite la obra de Moore, este V de Vendetta, que es no te fíes de los políticos, fíate de ti mismo y de tu vecino y de que las cosas salgan bien y de que todos podamos vivir bien y en libertad. Pero en libertad de verdad, sin que nadie te vaya diciendo lo que tienes que hacer, sin que nadie te diga, bueno, sin que nadie te manipule. Al fin y al cabo es lo que viene a decir V de Vendetta, que debemos aprender un poquito a que eso de cambiar seguridad por libertad nunca es bueno. Principalmente tenemos que defender nuestras propias libertades y olvidarnos de, bueno, en fin, que esto no es el lugar, perdonadme. La cosa es que todo este trabajo va a llamar, y sobre todo también el trabajo que realiza para la filial de Marvel en el Reino Unido, Marvel UK, con el personaje creado por Chris Claremont, guionista nacido en Inglaterra, pero de nacionalidad estadounidense, el Capitán Marvel. Pero bueno, las aventuras de Marvel UK pues se ocupó de este personaje. Y pues contó con varios de estos guionistas que estaban destacando, como Jamie Delano, como Alan Moore, incluso dibujantes también que destacaban mucho, como Alan Davis. Alan Davis, que se ha pasado creo, casi toda la vida al final dibujando a Brian Braddock, el Capitán Britannia, tanto en Excalibur, la filial británica de la Patrulla X, como en tantos otros sitios. Es que es. Luego también ha trabajado para Fantastic Four y tantos otros, pero bueno. La verdad es que al final el trabajo de Alan Moore llama muchísimo la atención y hace que Len Wein, uno de estos guionistas de los cuales muchas veces os he hablado, que de alguna forma ser estudiantes universitarios trajeron la literatura, el arte, la música, o sea, la riqueza, una verdadera riqueza al mundo del cómic, él llama a Alan Moore, me gusta mucho tu trabajo, mira, yo tengo un personaje que creé con Bernie Brightson, es la cosa del pantano, y ahora mismo la cosa está, el personaje está de capa caída, y me ha gustado mucho tu trabajo, me gustaría ver qué puedes hacer tú con él. Y él desde Inglaterra, porque él no se mueve de Inglaterra, empieza a cartearse con John Tattelbaum y con, bueno, ay, ahora mismo lo acuerdo, bueno, el dibujante. Bueno, el dibujante y el entintador de la cosa del pantano, y empieza a cartearse y de repente el primer número ya comienza matando al personaje. El segundo, el clásico, Lección de Anatomía, nos descubre que la cosa del pantano no es un hombre que se convirtió en una criatura vegetal, sino que es una criatura vegetal que creyó durante años ser un hombre. Nos describe, nos cuenta a través de teorías científicas y bueno, principalmente científicas, y a través de una autopsia que le hace Jason Butrock, personaje también muy relacionado con lo vegetal, con la hibridación humano-vegetal, muy de la nueva carne que hablábamos en la corte de Bizarra con José Ángel Conde, pues él nos narra a través de la voz en off de Jason Butrock cómo hay una serie de gusanos que al practicar la antropofagia, o sea, comer carne de otros gusanos, adquieren los recuerdos y vivencias de esos gusanos a los cuales han devorado, y de alguna forma nos explica que el cuerpo cubierto por los productos químicos de Alex Holland fue descomponiéndose, de él se alimentaron las plantas del pantano y por lo tanto reaccionaron con los productos químicos y cobraron conciencia creyendo y llegaron a creerse las plantas del pantano, el mismo pantano llegó a creerse Alex Holland, y entonces la cosa del pantano en realidad ha sido el propio pantano creyéndose el doctor Holland. La cosa es que con este principio desarrolló una serie de números y de aventuras donde encontramos desde un número dedicado exclusivamente a un viaje psicodélico en el cual la cosa del pantano, que tiene a su propia bella, él siendo la bestia, él tiene a su propia bella, a Miguel Arcano, a Miguel Cable, tiene, como no pueden cohabitar, no hay forma de que cohabiten físicamente. Él le explica cómo pueden tener un encuentro romántico y es a través de un viaje psicodélico que entre el dibujante, el pintador y el propio Moore describen con imágenes y palabras. Es un número también genial. También nos encontramos aventuras donde hay crítica social hacia la contaminación. Nos encontramos cómo se va cambiando desde los canos góticos del terror clásico al horror moderno de Clive Barker y tantos y Campbell, es el horror moderno de Campbell y de Barker, pero pues principalmente Clive Barker, que es el exponente británico de este nuevo horror. Y la cosa es que, bueno, pues fue escribiendo y fue enriqueciendo al personaje, incluso llegó a crear, Alan Moore es el creador de John Constantine, que aparece por primera vez dentro del arco American Gothic, aparece por primera vez dentro de la colección de La Cosa al Pantano. Decir que ya Moore empieza ya a sonar, ¿eh? Empieza a ser un tío a tener en cuenta. Y DC piensa y dice, bueno, vamos a encargarle una historia de uno de los pesos pesados. Le encarga junto a otro británico, Dave Gibbons, la historia suelta de Superman que va a recibir el título de Para el hombre que lo tiene todo. Esta historia que, bueno, iba a ser una historia anecdótica, que iba a ocurrir durante el cumpleaños de Superman, donde iban a estar la Trinidad completa, o sea, Wonder Woman, Batman, Superman, iba a incluir a Jason Todd, el Robin de la época, y para celebrar a todos el cumpleaños de Superman en la Fortaleza de la Soledad. Al principio iba a ser una historia de lo más simple, y luego aparecería un villano de Superman, que es Mogul, con su flor que sumerge al que se adhiere en una especie de coma en el cual empieza a vivir unas existencias alternativas. La historia que en principio, bueno, tiene su cosa, se acaba convirtiendo en uno de los mayores clásicos de las historias del Hombre de Acero. Tengo que decir que al final Jason Todd acaba salvando el día, pero bueno. Y la cosa es que ya lo han probado, ya saben hasta dónde puede llegar. Lo siguiente es decirle, Alan, hemos comprado a unos personajes de una editorial que se llama Charlton Comics y nos gustaría ver qué puedes hacer con ellos. Pues compran a Thunderbolt, a The Pacemaker, personaje que pronto tendrá su propia serie en HBO Max y que aparecerá en la nueva película de Escuadrón Suicida dirigida por James Gunn. A Night Shade, a Blue Beetle, a The Question, al Capitán Átomo. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a Alan Moore y a Dave Gibbons, la dupla de este número de Superman? Pues que van a crear la historia Watchmen, claro. Pero la primera versión de Watchmen que tienen pensada ayer no iba a sobrevivir al final nadie. Entonces dice que no. No, lo siento mucho, Alan, pero hagamos de adquirir a los personajes, no podemos dejar que los mates. Entonces, lo que hace Alan Moore es coger a estos personajes y crear versiones alternativas de ellos. Al The Question, personaje creado por Steve Ditko, lo convierte en Rosa, al Capitán Átomo lo convierte en el Doctor Manhattan, a Thunderbolt lo convierte en Ozymandias, a The Pacemaker lo convierte en el Comediante, y a Nightshade en el Espectro de Seda. Y ahí pues comienza la historia que quizás sea la obra en la cual la obra clave de la invasión británica del cómic, donde por fin vamos a ver algo que luego se va a repetir una y otra vez dentro de estos escritores, y es que de repente aquello que en los 70 estos estudiantes universitarios norteamericanos como Jerry Conway, Roy Thomas, Dean Starling, Len Wein habían hecho, que habían llevado lo literario al cómic, aquí estos, empezando con Watchmen, van a convertir el cómic en algo literario, hasta el punto de que es tal el éxito que tiene esta al principio maxi serie de 12 números que cuando al fin se reúne en un solo tomo se le premia con el, claro que es el premio Nébula al mejor novela fantástica. Es la única, el único cómic que tiene este este prestigioso premio de fantasía. Ha sido incluido dentro de las 100 mejores obras de literatura de literatura inglesa de la Real Academia de la Lengua Inglesa. Está entre en la lista de la revista Time de mejores obras de ficción de la historia. ¿Qué decir de Watchmen? Que no se haya ya dicho en 1000 vídeos de YouTube, en 1000 artículos, en 1000 ensayos. Yo no puedo decir nada nuevo. Solo decir que es una obra que va, que te la leas las veces que te la leas, saca nuevos detalles. Es una obra que el propio Moore, aunque dice que realmente todo lo simétrico, lo matemático que se ve dentro de la obra, en el cual la primera viñeta que se ve acá está relacionada con la última viñeta de la historia, o sea, la primera del número uno, ¿verdad? Está relacionada con la última viñeta del número 12, que tenemos un número, mitad de ese número 6, llamado Maldita Simetría, el cual viene con aquel fragmento del poema El Tigre, de William Blake. Pues está, aún así, Moore dice que realmente no estaba pensado, sino que fue surgiendo poco a poco, y fue surgiendo a través de ese, a veces, infernal método de trabajo que tiene el propio Moore, que es que él es minucioso. Él empezó siendo dibujante, lo pasa él mismo, se descartó como dibujante porque decía que no era lo suficientemente bueno para dedicarse a ello, pero él directamente lo que va haciendo es él manda el guión de Gibbons hacia las viñetas, le devolvía las viñetas, Moore las corregía, le volvía a mandar las correcciones para que Dave Gibbons rehiciera la página, y así hasta que Moore quedaba contento, y así hasta, imaginaros, es una maxi serie de 12 números, la cantidad de páginas que tuvieron. Aún así, Moore dice que bueno, que es fastidioso su método, pero que es la única forma que tiene para quedarse tranquilo con que la obra quede tal y como él la piensa. Ahora sí, él dice que la simetría, lo simétrico de la obra, no estaba pensado, sino que surgió. La cosa es que ya después de Watchmen, ya Alan Moore se le llama para escribir la última aventura de Superman de la Edad de Plata, o sea, el último número de Superman, que coincide con el último número de Crisis en las Tierras Infinitas, que es y al siguiente mes iba a ser el reinicio del universo DC, desde el número uno, todo desde el principio. Pues ahora Moore se le dice, vas a escribir la última historia de Superman, el último número de Superman antes de que reiniciemos Superman. Y él escribe, ¿qué fue del Hombre del Mañana? Una aventura en la cual te rescata todo el universo de Superman desde el primer número que escriben Jerry Siegel y George Shuster hasta el momento en el cual él estaba escribiendo esas aventuras. Es un clásico. Él evidentemente tiene toda, cada vez que se retapa Crisis en las Tierras Infinitas, viene esa historia de Alan Moore incluida. Después de eso, él también realiza La Broma Asesina, una aventura que, pues igual que pasó con el hombre, para el hombre que lo tiene todo, fue principalmente un número suelto de Batman, que no iba a tener principal importancia, que seguramente iba a ser tratado como un Elseworld, pero es tal el impacto que tiene esa escena en la cual Barbara Gordon, la retirada Batgirl, es tiroteada por Joker, luego desnudada y dada a entender que fue violada, y luego, cierto que luego contó Brian Boland que sí, que evidentemente se fue violada y existían. Moore envió el guión de la violación, el propio Boland lo dibujó, pero DC no quiso publicar, y entonces esa parte cuenta el propio Boland que fue censurada y retirada del número, Pero ya de por sí ya se da a entender. O sea, cualquiera que si leéis ahora mismo que está ya retapado, fue puesta en formato prestige y a día de hoy está publicada en tapadura, ya se da a entender varias veces de lo que ha ocurrido y tal. Ese final tan ambiguo que tiene, la verdad, la ha convertido en un clásico. Incluso la pequeña historia con la que cierra también el número, en la cual un chico de estos cualquiera, un chiquito con gafas, un chiquito que en la época pues sería un Juan Nadie dentro de la vida, explica el crimen perfecto para matar a Batman. Entonces, genial, la verdad es genial, genial. Es un número, es una historia genial. Tanto la historia principal como luego ese añadido que viene siempre. Pero después de esto, y debido a que Gibbons y Moore discuten con DC debido a los derechos de Watchmen, acaban saliéndose los dos de... Bueno, Moore es quien se acaba saliendo de DC, porque Gibbons enseguida se convierte también en un reclamo. En DC pues se convierte en el dibujante de la etapa de Dennis O'Neill de Green Lantern. El regreso también de Dennis O'Neill a la colección de Green Lantern, hay que decir. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ya a partir de entonces Moore lo que os hará dedicar es a trabajar en editoriales independientes, realizará series que no han pasado mucho a la historia, pero no han pasado a la historia, pero no por eso son menos importantes. Entre ellas abrirá una editorial junto a su esposa y la amante de esta, hay que contar con una anécdota que bueno, muchos conocen, incluso hasta para que veáis la importancia que tiene el propio Alan Moore, es el único autor de cómics que ha sido invitado, incluido dentro de Muchachada Nui y Laura Chanante, y invitado por Joaquín Reyes, o recreado por Joaquín Reyes. Y el propio Joaquín Reyes se recreaba sobre todo mucho en ese aspecto de... que su mujer descubrió que era lesbiana y metió a su amante en casa, y el propio Alan Moore, pues bueno, ya no tenía relaciones con su mujer, pero, en fin, sí que llegó a un acuerdo para convivir juntos y no divorciarse de su mujer, y bueno, tiene una vida de convivencia durante años. La cosa, al final, el divorcio vino a partir de que hubo problemas con la editorial que montaron los tres, y bueno, en fin. Lo mejor es no hacer negocios muchas veces. La cosa es que no volvemos a ver a Alan Moore en un cómic medianamente comercial hasta que es convocado en los 90 por Todd McFarlane para formar parte de la editorial que ha creado junto a otros grandes dibujantes multiplatino, por así decirlo. O sea, dibujantes que vendían, o sea, solo con aparecer Jim Lee, más dibujo a Jim Lee, dibujo de Mark Silvestri, dibujo de Tom McFarlane, dibujo de John Madureira, ya vendía. Entonces llegan estos dibujantes y dicen, forman la editorial, crean la editorial Image. Luego la editorial Image, como se había formado con la idea de mantener los derechos de autor, de que, bueno, de que todos tuvieran una libertad creativa, también potenció a que cada uno de estos grandes dibujantes y artistas creara su propio sello. Jim Lee creará Wild Storm, Mark Silvestri creará Top Cow, John Madureira creará, ¿cómo es?, Cliffhanger. Así que bueno, más o menos así iremos. Pero Alan Moore empieza a crear una serie que es un poquito en plan, en la cual él hace su propia versión del universo de Marvel, pero al final Todd McFarlane se echó un poquito para atrás y le dijo, pues cierra, córtate un poco, y él dijo, pues mira, no me corto, cierro la colección si queréis y tal. Así que pasa de estar en Image a irse con Jim Lee a Wildstorm. En Wildstorm trabaja en Wildcats y bueno, tal. Se ocupa también de la colección las colecciones o series limitadas a algunos miembros de Wildcats, como Voodoo, la superheroína latina. La cosa es que más o menos va así y tal. Y hasta que ya, bueno, se anima a crear su propio sello dentro de todo este conglomerado, dentro de Wildstorm, que es ABC, American Bets Comics. Y aquí, pues publicará la Liga de lo primero que publicará será la Liga de los Hombres Extraordinarios, que es unos Vengadores formados por los personajes más importantes de la literatura británica, como pueden ser Alan Quatermain, como puede ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como puede ser Maya Hacker, como puede ser el Hombre Invisible. Luego también, pues bueno, todo esto también es decir que no es nada gafapasta las aventuras de los Hombres Extraordinarios, sino que más bien es un regreso a la inocencia de los cómics originales y demás. También algo muy parecido será su creación Tom Strong, en la cual homenajeará los cómics de Doc Savage y de Tarzán. También realizará Top Ten, una serie sobre un comando de policías que tienen que controlar a superhéroes y a dioses. Sí, bueno, ya os sonará. La verdad que hay que decir que coinciden en el tiempo y el espacio tres colecciones con argumentos muy parecidos, en la cual cuerpos policiales o cuerpos financiados por el gobierno se dedican a controlar a seres superpoderosos. Estas colecciones, evidentemente, además de Top Ten, que es una comedia de situación hasta cierto punto, lo tenemos Powers, que es un poquito más serie, que también tuvo su adaptación a la pequeña pantalla, aunque solo duró una temporada, y pues tenemos, como no, la más conocida de todos, la que os sonará a todos, que es The Boys, que actualmente emite Amazon Prime. El tema es que también crea otra serie en la cual, pues bueno, él vuelca lo que ha sido su vida desde el año 93. Pues hay que decir que Alan Moore, mientras realiza otra de sus grandes obras para una editorial independiente, que es, esta obra es, como no, From Hell, una obra mastodóntica, la cual nos describe el Londres victoriano, los crímenes de Whitechapel de Jack el Destripador, y nos va explicando cómo crean un número mítico, el 5-6, que es el número que, bueno, cuentan que al describírselo a Neil Gaiman, que por entonces ya era considerado el maestro del terror, Neil Gaiman se puso enfermo y le dijo a Alan Moore: fíjate, Neil, tú que eres considerado el maestro del terror, y fíjate cómo tiemblas ante lo que estoy escribiendo. También Moore dijo que le había sido muy incómodo escribirla, tanto a él escribirla como a Eric Campbell dibujar ese número. La cosa es que él ha trabajado en From Hell, pero no llegó a acabar From Hell, lo dejó a medias, porque el 18 de diciembre o el 18 de noviembre, el día de cumpleaños, el día del 40 cumpleaños de Alan Moore, él decidió retirarse del mundo de la literatura porque iba a ser mago. Luego ya con el tiempo regresaría al mundo de la escritura y demás, pero ya desde una perspectiva de que el escritor no tiene que entretener, sino que tiene que crear, tiene que hacer la labor de un hechicero. Entonces, Prometea, que es la historia de esta heroína que en realidad es una musa, cuyo poder es crear historias y que está relacionada con Thoth y Hermes y tantos otros, pues servirá también para que él exponga sus conocimientos, sus teorías sobre la magia, el tarot, el ocultismo y demás. Y bueno, luego también destacables, para terminar, es la obra Lost Girl, que es una obra erótica, en la cual protagonizada por Wendy, de Peter Pan, Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, y Dorothy, del Mago de Oz. Él, evidentemente, la sigue trabajando, ha colaborado con su hija Lía en Albion, hasta el día de hoy sigue trabajando, incluso se ha convertido en escritor, con obras como La Voz del Fuego y con la mastodóntica y recién publicada Jerusalén, que es una obra de con 1 millón de palabras, lo que la ha convertido en una obra muchísimo más larga que la Biblia, y 3 veces como, o más bien como Guerra y Paz 3 veces, en cuanto a volumen. Se vende en una especie de contenedor de metal o de cartón, donde yo creo que está dividida en 2 volúmenes. Y sin más, porque yo creo ya son mucho tiempo, me despido hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, justicieros y justicieras.
Muchas gracias, Lu. Yo, Alan Moore, ciertamente sabía muy poquito de él, pero acaba de dar una clase magistral. No sé cuánta gente de los que nos escuchan pues conocían a Alan Moore, sabían mucho de él, poco de él, pero estoy seguro de que han flipado literalmente. Muchas gracias, Lu. Te esperamos mañana, Corte Bizarra, y el martes que viene con otro Bajo la Capucha. Por supuesto que sí. Y el programa de hoy pues no da para mucho más, chicos. Ha sido un placer estar con todos vosotros, ha sido un placer contar con estos dos colaboradores, poder contaros un poquito de esto de la historia del cómic, y nada, que os esperamos mañana con Bajo la Capucha, y el jueves volvemos con más colaboradores, como diría Bascom, que paséis buena noche.